entrevista con el coronel de caballería Víctor Valle Lozano, realizada por Laura Espejel el día 30 de enero de 1974, programa de historia oral PHO-Z127. ¿Me podría usted decir en qué año nació y en qué lugar? ¿En qué lugar?
Tepecuacuilco, Guerrero.
¿El nombre de sus padres?
Anastasio Valle.
¿Y su mamá?
Narcisa Lozano.
¿Ellos eran originarios también de Guerrero?
De Guerrero, originario de Guerrero.
¿Su padre a qué se dedicaba? ¿Qué oficio tenía?
¿Mi papá?
Sí.
Era este criador.
¿Criador de ganado?
¿Y agricultor?
Sí. ¿Él tenía ganado de su propiedad?
Sí, tenía de su propiedad.
¿Y trabajaba la tierra?
Sí, también.
¿Esta tierra que él la poseía era de él o
era
trabajaba
propio.
Para algún era rancho
propio.
O alguna hacienda?
Sí, era terreno propio que tenía.
¿Y usted sabe
era
cómo?
Era corto, ¿verdad?
¿Era pequeña la extensión?
Era pequeña, sí, pequeña la extensión, muy corta.
¿Cómo qué cantidad de terreno poseía
pues,
él?
Yo creo que sería como unos 6 hectáreas más o menos.
Si usted recuerda o supo cómo se hizo este terreno.
Pues mire, eso sí no supe, yo supe que lo fui comprando, pero no supe a quién. No, eso sí no. Porque estaba muy chiquillo ahorita cuando mi papá tenía como unos 6 años, parece. Tanto que ya ni recuerdo así de él, de como si citara y eso, ¿no? No recuerdo.
Era muy niño.
Sí, estaba muy chiquillo.
¿Cuántos hermanos tuvo usted?
Tengo 6. Cuatro hombres y 3 mujeres, o 2 mujeres.
¿Me podría decir el nombre de sus hermanos?
¿Cómo no? Sí. Se llamaba Agustino Valle, mayor. Otro Eutimio Valle, hermana Concepción. Yo, Víctor Valle. Enseguida Patricia Valle y Bartolo Valle.
¿Y de ellos viven todavía?
3 nada más, yo y los otros menores. Otros 2 menores, y a 3 mayores Valle fallecieron.
Me estaba diciendo usted que su papá trabajaba la tierra.
Sí, le trabajaba.
Entonces, este terreno que él poseía, el producto que sacaba de él, ¿era para su consumo o le alcanzaba para vender?
Algo, sí, algo
para
consumo y algo vende.
¿Qué llegaba él a sembrar en Guerrero?
Maíz, nada más. Entonces, le sembraba maíz, ahora por allá por mi rumbo, siembra cacahuates, el sembrador algodón, el algodón, bueno, varias semillas. Pero en aquel tiempo solo se sembraba turma.
¿Y usted supo o recuerda, a pesar de que era muy niño, si la situación económica en su casa, en qué condiciones se encontraba?
¿Cómo en qué fue?
Sí.
¿Cómo se restauró? ¿Cómo salió un poco de capital, ¿no? Para
¿Le alcanzaba a su papá con el ganado que tenía y con lo que sembraba para ir viviendo?
Para eso, y hasta ayudar a algunas familias.
¿Ayudaba a algunas familias económicamente?
Sí, cómo no.
¿A qué familias ayudaba él?
Pues varias familias de allí, del mismo pueblo. No recuerdo, ni siquiera yo, ¿verdad? Pero varios de allí, del mismo pueblo, ayudaban.
¿A lo que se encontraban económicamente?
Sí, precisamente.
¿En peor situación que?
En serio, iba protegiendo.
¿Usted fue a la escuela?
Primaria nada más.
¿Ahí en Guerrero?
Ahí en Guerrero, sí.
¿A qué escuela asistió usted?
Ahí en mi tierra, no recuerdo cómo se llamaba la escuelita entonces.
¿Era particular o
era
de
particular,
gobierno?
Entonces era particular, no había
escuela del gobierno,
no,
ahí.
No, fue particular.
¿Y de quién era la escuela, recuerda usted?
Eso no me acuerdo muy bien. El maestro me acuerdo que se llamaba Senay Román.
Zenaido
y
Romano.
Uno era el único que había entonces.
Era el único maestro.
El único maestro.
Y él enseñaba a todo
y
el
él
pueblo.
Enseñaba. No había pocos, no muchos como entonces. Era particular. Se sabe que no todos tenían facilidad para meterse al estudio.
Y usted, no sé si recuerde, ¿cuánto pagaba, por ejemplo, su papá porque usted fuera a la escuela?
Pues ya entonces ya mi mamá, porque ya mi papá ya
no vivía. ¿Cuándo murió su papá de usted?
No recuerdo el año, no recuerdo.
¿A los 6 años?
A los 6 años.
Cuando usted tenía 6 años, murió.
Así que sería como... fue...
99. Y su mamá se hizo, al morir su papá, su mamá se hizo cargo de la situación económica
sí,
de la
sí,
familia.
Se hizo cargo.
¿Y pudo hacerle frente a la situación?
Pues allá se hizo como... ya luego a poco creció el hermano mayor y ya entonces se hizo cargo de todo, ¿verdad? Pero antes de eso, pues mi mamá, se estaba chiquillo.
Entonces su mamá era la que le pagaba la colegiatura para irse a la escuela.
No sé decirle cuánto.
¿Cuánto?
Entonces, para abajo.
¿Y qué aprendió en el colegio de Don Zenaido?
Pues, hasta la primaria nada más tuve...
¿Cuántos grados hizo usted con él?
El sexto año.
¿Hasta sexto año llegó?
Nada más que después en él también, usted penoso, pero me dediqué a los trabajos y eso. Usted también era agricultor, trabajó en el campo, tenía algo de ganadito todavía. Pues hasta se me olvidó ya algo, dejé el estudio.
¿Iba usted a la escuela y además ayudaba usted a cuidar el ganado
sí,
y en la agricultura?
Sí.
Y al terminar la escuela ya definitivamente deja la escuela y se dedica a otras labores.
A los trabajos de labores.
¿Ayudar en su casa?
Ayudar a la casa, sí.
¿Y en la escuela?
Ya no tuvo facilidad de estudiar, todo por allá, pues casi no había estudios pues, particulares.
Nada más la educación era particular, el que tenía para pagarla
pues
podía
sí,
estudiar
el que no, pues no. Ya hasta muy, casi que cuando era casado empezó a haber escuelas por el gobierno, por donde quiera, ¿no? Por en todas partes.
Sí. Y el maestro este, Don Zenaido,
sí.
¿Era maestro titulado
no,
o era nada
no,
más
no era titulado, nada más, sí, no era titulado.
¿Y les pedía a ustedes sus cuadernos, sus pizarrines
ah, sí,
o
todos pizarras y todo?
¿Silabario para estudiar?
Sí, con las primeras letras sí es silabario.
¿Y qué recuerdos tiene de su maestro?
Como que fue. Eso estaba bien preparado. Ya digo, no es que había sido titulado, pero estaba muy preparado.
¿Les enseñaba bien?
Sí, enseñaba muy bien.
Tenía buen método para enseñar,
¿no? Que hasta hoy veces les digo, a veces sí, a los que están, sobre eso hasta en secundaria, digo, pues sí, lo que ustedes aprendió de secundaria, pero no aprendió, sabía de primaria. No, enseñaba muy bien.
¿Eran adelantados sus conocimientos?
¿Cómo no? Mucho. Muy adelantados, sí.
Y ya al dejar usted la escuela, nada más se dedica a ayudar en su casa en las labores del ganado y del campo.
Precisamente, no había más
cosas. ¿Y usted no tuvo necesidad de trabajar para alguna hacienda del lugar, algún rancho?
No.
¿Siempre trabajó nada
sí,
más en su casa?
Siempre en la casa. Siempre en la casa.
¿Su familia practicaba alguna religión?
Pues sí. Todos la religión,
sus papás los bautizaron a usted.
Ah, sí.
¿Y los llevaban a la doctrina?
Ah, sí, eso sí, ves, sí. Y los
llevaron. Para que los catequizaran.
Ay, cómo no.
¿Usted recuerda si había iglesia en Guerrero?
Sí, había. Sí. Desde que yo abrí los ojos después de decir que nací, ya estaba el templo ahí. Ya lo había.
¿Y sus papás contribuían a los gastos de la iglesia, a las fiestas y todo
eso? Ah, no, como no, sin todo.
¿Qué fiesta se festejaba en Tejupilco?
Pues la fiesta de
Tepecuacuilco.
De la Guadalupe. La fiesta que se hacía el día 12, una fiesta grande que se hacía allí en ese tiempo, que hoy ya no la celebra, es poco.
Aparte de festejar el 12 de diciembre, ¿no festejaban otra fecha?
No, pues el 16, el 15, el 16 de septiembre.
¿Y cómo celebraban ustedes sus fiestas? ¿Qué recuerdos tiene usted de estas fiestas?
Pues allí, las fiestas patrias, usted sabe que se citan en oradores y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Se trataba de esas fiestas.
¿Y las fiestas religiosas?
Pues las fiestas religiosas, se trataba de ir a los templos y pues fiestas como costumbre en todas partes, ¿verdad?
¿Elegían mayordomo allá en Tepecuapulco?
Sí, allí, aunque yo no recuerdo ya quién sería. Entonces,
¿pero sí nombraban un mayordomo que se encargaba de las fiestas?
Sí, había un mayordomo encargado de todo eso.
¿Y la autoridad quién era?
Pues, sí que había habido muchos, cuando yo fui grande, pues había muchos presidentes.
¿Recuerda alguno en particular?
Pues, ¿cómo no? ¿Cómo se llamaba aquel? ¿De qué apellido era?
Guadalupe.
Sí. Era el primer presidente que casi conocí yo, todavía era yo muy joven.
¿Cómo cuántos años tendría usted cuando él?
Como 18 años.
Como 18. ¿Y cómo era don Guadalupe Rodríguez?
Había varios problemas porque era medio muy enérgico.
¿Era enérgico?
Sí, ¿no? ¿Para qué? Sí. Bueno, y si claro que se portaba como se debe, ¿verdad? Porque ya si así quiere pues que sea una autoridad enérgica en todas las acciones.
Este presidente, ¿quién lo eligió? ¿Cómo elegían ustedes a sus presidentes?
No, pues el presidente municipal, ¿no?
Sí. ¿Cómo me refiero a que si en Tepecuacuilco votaban por un candidato para presidente, o don Porfirio mandaba.
Entonces era puesto por don Porfirio. Además no había, casi ya había elecciones, pero casi no. Ya se decía quién ese era.
Y aparte de la autoridad, del presidente municipal, ¿en Tepecuacuilco existía policía rural, digamos?
Pues solamente policía de ahí del mismo pueblo.
No era rural. Era la
gendarme. Sí, eso sabía solamente como en Iguala. Ya cuando se necesitaba lo pedían allá.
En Iguala nada más es donde existían los
rurales. Allí sí, ya, por allá nada más policía de la.
¿Y tenían cárcel ahí en Tepecuacuilco?
Sí. Ahí lo siento. Sí.
¿Y en qué forma castigaba los delitos en esta época?
Pues según quiero decir que el delito que tenía, ¿verdad? Así los castigaban, porque miren, en aquel tiempo sí se castigaban mucho. No es como le digo que ahora ha cambiado mucho. En aquel tiempo, si alguno tenía, si después suicidaba a alguien, ese no se arreglaba por dinero, ni por fianza, ni nada. Ese era cuestión de unos 10 meses unos 10 años de prisión.
¿Y los tenían presos, allá en Tepecuacuilco, o los reportaban a Iguala,
que era la cabecera del sitio?
¿Y usted llegó a ver entrar a los rurales a Tepecuacuilco cuando había algún problema,
entonces sí, los mandaban traer. Menos solo con la policía de allí.
¿Usted no se llegó a enterar si hubo algún movimiento de oposición al gobierno de don Porfirio Díaz?
Pues solamente cuando fue el levantamiento de Francisco y Madero.
Eso ya fue posteriormente, ¿verdad?
Sí.
¿Y del gobierno de don Porfirio Díaz, qué opinaba la gente?
Pues bien, digamos que se trataba muy mal, señorita. Por eso precisamente le hicieron un movimiento.
en su familia, por ejemplo, ¿qué oía usted platicar a la gente mayor del gobierno de don Porfirio Díaz? ¿Estaban contentos con este gobierno?
Mire, por una parte sí, porque yo le digo, mire, parece que hasta hoy yo digo que no ha habido un gobierno con ese, porque mire, que él sería que sería justo e injusto, pero aquel era castigos normales. Y ahora pues, el gobierno dio ahora ya, ahorita todo se arregla con dinero. Entonces era el gobierno.
¿Cree usted que había más organización, más disciplina?
Pues parece que sí, señorita, había más orden y todo. Ahora, pues, es el directo que mire, en ese tiempo, casi yo le digo, con todo el tiempo que fui joven, antes de la guerra, ¿verdad?, que se vino,
sí.
Solamente en tres partes supe que mataron a individuos. Al igual a uno, otro, y todo el próximo lo supo otro.
¿Y por qué motivo?
Porque pues, había energía en el gobierno.
¿Qué delitos habían cometido estas personas para que se les matara?
Pues por disgustos particulares, ¿verdad?
Sí.
Y ya digo, mire, entonces, aquel que si caiba preso, decía, no, o sea, le daban ni por dinero. Ahora se ve que el gobierno de ahora, el que tiene dinero ahorita se arregla, o sea, que mate o que robe, entonces no, se arregla. Y entonces no, nada más que pues, bueno, ya seguro era muy injusto el presidente, pues el gobierno de Porfirio Díaz, y entonces se lanzó Madero contra la revolución.
Entonces, en Tepecuacuilco usted no se enteró, digamos, por 1908 o 9, si hubo algún movimiento de oposición al gobierno de Don Porfirio Díaz.
No, entonces no.
Si hubo algunas, si se reunía algún grupo de personas en juntas o asambleas contra del gobierno.
No.
Todo era tranquilo.
Todo tranquilo.
Usted oyó rumores hasta el maderismo, hasta la época de los maderistas.
Entonces comenzaron.
¿Y qué empezaron a oír usted?
No, pues cuando comenzamos a oír que pues trataba algo mal y que, bueno, quería hacer cosas injustas, entonces se lanzó Madero a hacer la revolución, a poco de Madero, pues por poco dilató el puesto, tuvo confianza.
Ah, perdón que me interrumpa, ¿allí a Tepecuacuilco llegaron a ir algunos maderistas a invitarlos al movimiento?
No, ya que se había levantado.
Ya que se había levantado.
Y entonces sí se empezó a levantar la gente. Yo entonces no.
Usted
hasta no. Después de la vuelta, entonces sí. También
entonces en 1910 usted no se le
no
toma las armas todavía.
No, hasta 1911.
Y a este, de Pecuacuilco, ¿supo usted de algunas personas que se levantaron con los maderistas?
Pues mire, entonces allí no, solamente se levantaron de Huizuco, pueblo de Huizuco, tanto está Ambrosio Figueroa.
¿Don Ambrosio Figueroa fue el que se levantó?
Se levantó por allá.
¿Y quién era Ambrosio Figueroa?
Pues era un general maderista. Entonces levantó el...
¿Él era originario de Huizuco?
Sí, originario de
Huizuco. ¿Y qué ideas tenían los maderistas? ¿Y qué peleaban ellos?
No, pues que peleaban contra el gobierno de Porfirio Díaz, porque veían que pues, se trataba ya pues de algo un poco más.
Y ya que, digamos que que derrocan el gobierno de don Porfirio Díaz, que se establece Francisco y Madero en la presidencia,
La sí.
¿La situación en Tepecuacuilco sigue igual que durante la época de don Porfirio Díaz? ¿O nota usted un cambio?
No, ya cambió.
¿En qué sentido cambió la situación?
Cambió, ¿no? Porque pues ya entonces ya hasta el gobierno se portaba mejor y todo eso.
¿Las autoridades cambiaron?
Sí, todo cambió. ¿Sí?
¿Se empezaron ya a elegir presidentes, digamos,
Sí.
¿Por votación o
seguían
imponiendo?
No, sí, por votación. Porque en aquel tiempo, ya digo, en Porfirio Díaz hacían las elecciones, pero no, ya sabían que de todos modos que iba a ser presidente y dirigían regidores y todo.
Sí.
Ya nomás, para quitar casi el tiempo de elecciones. Y bueno, ya después, ¿no? Pues, decían la elección y fulano, pues ese salió recto y ese es.
¿Y qué supo usted de don Francisco y Madero? ¿Usted lo llegó a conocer?
¿Cómo? ¿Qué?
Sí, ¿usted llegó a ver alguna vez a Francisco y Madero?
No, él no.
¿No lo llegó a conocer?
Entonces, pues no, todavía no.
¿Ustedes se enteraron de la decena trágica?
Sí.
¿Cómo se enteraron ustedes? ¿Por los periódicos o en qué forma les llegó la noticia?
No, pues así, por los periódicos. Vimos lo que había visto.
¿Y cuál fue la reacción de la gente en Guerrero?
¿Cómo ven que sí, nadie me pareció? Entonces sí hubo levantamientos. No, sí, hubo levantamientos, entonces con el anterior de Perjuito y otros más que hubo en varias partes, ¿no?
Usted es
la revolución, entonces Victoriano la Huerta.
Entonces, al derrocar Victoriano Huerta, al asesinar a Francisco y Madero, usted decide ya levantarse en armas.
Sí, entonces levantamos en armas.
¿Y con quién se une usted a la revolución? ¿Con qué general o con qué
general? El general se llamaba Victorino Vázquez.
¿Victorino Vázquez?
Con él me empecé.
¿Victorino Bárcenas era del ejército sí, maderista o había pertenecido al ejército federal?
No, no, ya de contra de la Huerta, no fue maderista, se levantó después de ya contra de la Huerta.
Él
también. Madero cuando se levantó él.
Uh-huh. Él también ingresa a la revolución en el mismo. En 1913, cuando usted ingresa. En 1911, entonces él ya se había levantado
entonces,
en armas.
Sí.
¿Y usted en qué año usted levantó?
En ese año en 11 levanté en armas también, en 11 ya con él. Encontró confianza. Victoriano La Huerta, y Victoriano La Huerta había sido el gobierno de Porfirio Díaz. Entonces él lo nombró comandante. Y ya él, si tienes comandante, pues sirvió a Victoria a Madero para quedarse en la presidencia.
Entonces usted se levanta en 11 con Victorino Bárcenas. Él es el que los organiza.
Sí.
¿Y a qué facción, con qué grupo se unen a ustedes?
Al general Zapata.
Al general Zapata. ¿El general Victorino Bárcenas ya tenía algún cargo militar o algún grado militar?
No, no, se levantó y ahí...
¿Como soldados se levantaron ustedes?
Sí, como me levanté yo también, casi como soldado, y ahí nos invitamos a decir, nos dieron mandamientos.
¿Y a dónde se dirigen a ustedes para incorporarse con el general Zapata? ¿Algún jefe en particular los organizaba?
Ah, sí. Era un general que se llamaba Encarnación Díaz.
Encarnación.
Era el jefe de casi de todos.
¿Encarnación Díaz ya tenía grado militar?
No.
Tampoco.
No, que allí en la revolución tuvo ese grado. Igual que yo y todo.
Sí. ¿Don Encarnación Díaz era también originario de Guerrero?
De Guerrero, sí. Pues, de un lugar que se llamaba Mayanalán.
¿Y él? Mayanalán.
De allí era.
¿Y él también se había levantado en 11 o él ya él participó
también,
en el movimiento
maderista?
En
11. Sí, también. Luego que fusilaron a Madero, entonces hubo ese levantamiento.
¿Y por qué deciden ustedes incorporarse al zapatismo?
Porque él operaba desde Morelos y Guerrero, todo eso. Y toda esa gente, todos pertenecíamos a ese general.
¿Y ustedes sabían qué perseguía el general Zapata?
Pues sabe usted que lo que perseguía él era desalojar de los terrenos a los hacendados y repartir a los pobres. Ese eran los ideales de él. Uh-huh. Él precisamente tuvo una reunión en la villa de Ayala, ¿no? Y allí declaró que ese era la mente de él.
¿Usted estuvo en la reunión de la villa de Ayala?
Allí no me tocó esa, no, pues no en todas las reuniones, no por Guerrero, es así.
¿Usted más bien le tocó su zona militar, digamos, le tocó por Guerrero?
Por Guerrero, llegamos hasta Morelos, ya casi el fin. Se terminó. En todos los pueblos había poblaciones, ¿verdad?
Sí.
Había gobierno. Y hasta que terminamos el gobierno de Guerrero, pasamos a Morelos.
Le quería preguntar, ¿usted considera que don Encarnación Díaz era una persona preparada?
Pues eso, señorita, no, no era preparada.
No era
preparada. Nada más que pues, seguro por su, por las hazañas de guerras que tuvo y eso, obtuvo ese cargo.
¿Él sabía leer y escribir?
Pues poco, muy poco. No, ya digo, no era preparado, nada más que eso.
¿Tenía astucia militar? Para los combates.
Con los combates.
¿Y don Victorino
Bárcenas? Ah, no, pues mejor, porque casi, casi era el valor. O éramos, porque yo andaba con él, el valor general.
¿Don Victorino sí era una persona preparada?
Pues casi no, tampoco. No había leído ya, pero no tenía mucha preparación. Nomás que ya digo, no es por cuestión de los combates, hacer bien.
¿Y usted cuando se incorpora con ellos les proporcionan a usted las armas?
Pues casi,
¿o en qué forma?
Casi nos íbamos haciendo de armas cuando había algunas batallas, los que les íbamos recogiendo el gobierno, íbamos avanzando, o los que iban muriendo y todo. De ese modo los que íbamos haciendo de armas, ¿no?
¿Y usted por qué motivo se une a don Victorino Bárcenas? ¿Lo conocía usted a él o
sí, no,
de
sí.
qué forma tuvo contacto
desde
usted
que,
con él?
Desde que, no sé si era mayor que yo, ¿verdad? Más, uh-huh. más grande, pero ya llevamos una amistad. Sabe que yo entonces tenía ganado y campeaba yo por donde vivía él, por lado de él, y a veces hasta llegaba yo a su casa y eso, y por eso me incorporé ya con él. Para un día con él.
¿Él fue el que lo invitó al movimiento?
No, no me invitó, sino que yo hice el levantamiento y me fui a incorporar con él.
¿Y de ahí desde Tecuajuy con quién más se une, aparte de usted?
Como soldados.
¿Como soldados?
Sí, soldados. Había casi muchos de por ahí todos poblados.
¿Usted recuerda algunos nombres de otras personas que se incorporaron con don Victorino Bárcenas?
Pues sí, como jefes, ¿no?
Como, sí.
Sí.
¿Qué pues, otras personas?
Había un llamado Leonidas Chávez que también llegó a general. Otros que precisaban llegar, también. Eran los que vivían ahí con él y yo.
¿Algún familiar de usted no se incorpora al movimiento?
Pues casi no, mis familiares propios no.
Nada más usted.
Nada más yo.
¿Y su mamá acepta que se vaya usted al movimiento?
Pues no, porque yo me fui sin parecer de
ella.
No, si yo le hubiera dicho, no me hubiera querido dejar. No sé, me hizo mucho ahí, pues no hay peligro, ¿verdad?
Sí.
No. Cuando ella se dio cuenta, yo ya había faltado y andaba por allá.
¿Y usted qué le movía al unirse? ¿Qué pensaba que iba a sacar de este movimiento?
Pues no, señorita, nada más que pues, digamos pues, que por la justicia de él, pues ya era Francisco y Madero, y por eso hacía el levantamiento.
Entonces, ¿y en qué fue? Usted llega, al incorporarse usted no poseía ningún arma.
No, cuando yo llegué, sino que así nos fuimos haciendo.
Se fueron haciendo de armas, quitándoselas a los federales.
Así nos fuimos haciendo de armas.
¿Y usted en estos primeros años recibe alguna paga de haber o
del gobierno?
De parte de don Victorino Bárcenas, ¿alguna vez
no,
le pagaron por,
allí no,
por
nada,
andar en
nada,
el movimiento?
No, allí no.
¿Cómo se podían ustedes sostener
pues,
económicamente?
Pues
teníamos
llegando pues a los poblados, porque casi ni pasábamos, ni llegamos, que pasamos 2 o 3 días en los montes, ¿verdad? Había días que pasábamos hasta 3 días sin comer, ¿no? Y cuando bajábamos a los pueblos, pues allí pidíamos de comer.
¿Y
allí
la
se
gente
nos, uno.
La gente nos ayudaba?
Pues sí, nos ayudaba. Sí. Llegaba uno y sea que por voluntad o como quiera, pues el día que llegaba una madre pidiendo de comer, pues le daban, pues. Y de ese modo nos subimos, porque no había sueldo para nada, todo.
Estando en el monte, ¿qué comían cuando estaban 3 o 4 días pues, en el monte?
Apoyando, ¿qué quieren? Nada, señorita. Bueno, a veces llegamos, no mucho, pero llegamos a adaptar hasta 3 días para probar alimento. Y sufriendo lluvias en los campos.
Sí.
Pues sí, se venía la lluvia y casi entonces, mire, impermeables al mangas, entonces, pues casi no se conocían.
¿Cómo andaban ustedes vestidos?
Pues así, nada más en ropa, ¿no? ¿Cómo andaban? Porque casi, mire, entonces, ni ahora ve usted que ni donde quiera, ve usted, ya menos no veo uno en calzón, puro pantalón, entonces no, no se usaba pantalón. Poca gente vio un solo en la nación, en las ciudades, casi son las autoridades. Son las ciudades, sí, ¿verdad? Pero mi pueblo chico, como el mío, casi son los pueblos de ellos también, y vestidos, para allá otros no, con calzón, ¿sí?
¿Andaban vestidos de manta?
Sí, de manta.
¿Y ustedes desde cuándo llegaron a tener este contacto con el general Zapata? ¿Cuándo lo llegó usted a conocer?
No, pues a poco de haberlo levantado, luego pasábamos a Morelos y nos íbamos con él, nada más que nosotros operábamos por Guerrero, pero sí llegábamos a Morelos y nos volvíamos. Y pues volvíamos a Morelos, nada más que pues, nos retirábamos para Guerrero, nos volvíamos a operar en Guerrero.
¿Y qué impresión hizo en ustedes el conocer al general Zapata? ¿Cómo el general Zapata? ¿Consideran que es una persona preparada con ideales para el pueblo?
Pues por los ideales que tenía, sí, nada más.
¿Y a usted cuándo lo llegaron a ascender militarmente?
Pues en 1911 y ya el 12 ascendí.
¿Qué cargo le dieron en 1912?
Pues luego le dieron para mí.
Luego, inmediatamente. Este cargo de coronel de caballería, ¿por qué motivo se lo dieron? ¿Por sus conocimientos o no, además por la astucia militar?
Las batallas que tuvimos, los combates. Ay, según los combates ascendían.
¿Usted llegó a combatir en alguna hacienda? ¿Llegó a entrar a alguna hacienda?
Pues todas las haciendas estaban en Morelos. Y ya casi al fin, sí, tomamos la hacienda esa de Zacatepec. Luego del 30, es fueron las únicas que nos tocó tomar a nosotros, la gente de Guerrero.
Sí. ¿En Guerrero no llegaron a tomar alguna
hacienda?
Ahí
no hubo hacienda.
No hubo hacienda.
Ahí no había hacienda.
¿Qué había en la hacienda?
Había uno que era, decíamos, hacendado, pero tenía de varios terrenos, ¿verdad?
Sí.
Que pero decimos que había muerto, había quedado una señora.
¿Quién era y ese señor?
Pues, no, esa señora, el mero de ellos llamado Alberto Rivera.
¿Alberto Rivera?
Después otra señora quedó como dueña cuando murió aquel cuando la revolución fue, ya había muerto. Quedó una señora, pero pues luego, al empezar la revolución, la señora se lo pasó para acá.
¿La señora era de Guerrero?
Sí, por eso decían que era sentada.
¿Y era originaria de Guerrero o era
de Guerrero,
extranjera?
Sí, era de Guerrero.
¿Era familiar de este
familiar
señor
Alberto Rivera? Parece que como sobrina.
¿Y esta, al iniciarse la revolución, esta señora deja,
sí,
abandona las propiedades?
Se pasó para acá, para
México. Se viene a México. ¿Y a quién se le quedan entonces las propiedades estas, estas extensiones de este río?
Ah, cuando ella se salvó.
Cuando ella se salvó.
Pues cuando agarraron todos los revolucionarios.
¿Todos los revolucionarios
sí,
se apropiaron entonces, de ella?
Sí, sí. Expresamente se hizo un presionamiento en todas partes, provisional.
¿Quién hizo el, quién fue el encargado de hacer este fraccionamiento de tierra?
En aquel tiempo cada jefe general hacía su reparto por la parte donde vivía, porque era dueño de varios poblados.
En el poblado ese, ¿a quién pertenecía? ¿Eh? ¿A qué general?
Pues todos los que dieron Encarnación Díaz.
¿Encarnación Díaz fue el que hizo el reparto este?
Pues por sus generales, sus jefes. Y fue provisional. Lo que hasta después, ya que saltó bien el gobierno de Carranza, entonces nombraron ya de aquí todos los comisiones, ¿verdad? Tanto aquí como por ahí en Chilpancingo, que es la capital de Guerrero, de Guadalajara, todos estuvieron formados, comisiones para el acuerdo que había dejado Zapata de presionar terreno. Ya entonces sí hubo necesidad de haber hecho solicitudes para que se hicieran el terreno.
Y hicieron, nos estamos adelantando un poco, pero para que de una vez quede claro, en la época de Carranza se respetaron a los que habían, a las personas que llegaron a tomar esas tierras, les dejaron la extensión de terreno.
Se hizo este nuevo reparto.
¿O hubo nuevos
dueños? Sí, hicieron los trámites hasta que ya de nuevo después que lo hubiera elegido el poblado fulano. Entonces se nombraron ese mismo poblado, nombraron un comisariado de ciudad y ya ese es el proyecto de
manera. Después vamos a regresar a esto, de reparto de tierras. Ahorita le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted llegó a conocer alguna mujer que participara en la revolución, que haya tomado las armas?
Pues sí. Sí, pues allá por Guerrero hubo una, no me olvidaréis bien, ¿cómo se llamaba aquella? ¿Revolucionaria? Ah, sí, a mí ya no recuerdo el apellido, también era general.
¿Le dieron cargo militar?
Sí, por la revolución, por las batallas que tuve y eso, le dieron el cargo de general.
¿Y cómo se desenvolvía ella en los combates?
Ah, pues hasta se vestía, hasta el traje de hombre y todo, y veces vestido de mujer y todo. Pero sí, se metía bien, como hombre.
¿Cómo andaba ella vestida?
A ver si ya le digo, en traje, así, entonces sí usaba pantalones, traje de hombre. Y a veces el traje de mujer, vestido.
¿Traía su sombrero?
Y sombrero, sí, sus carrilleros y todo, y sus pistolas, y valientes.
¿Y la respetaban sus soldados?
Sí, mucho, sí. Como todos sus soldados, pues la respetaron, y generales y todo, la respetaron.
¿Usted no sabe si vive todavía ella?
Mire, no relata mucho, tenía como 5 años que supe que vivía. Ahora sí ya no sé. Amelia no me acuerdo de qué se apellidaba. No me decía la general Amelia.
¿La abuela Amelia?
Sí, la abuela Amelia, ¿verdad? Sí, así no me decía la abuela Amelia.
¿Y ella en qué año se vino a incorporar con ustedes?
No, mire, eso sí, no me di cuenta.
¿Andaba en el mismo grupo del general Encarnación Díaz?
No, sí, era otro general.
¿Quién era?
Aquí él se llamaba... Fue olvidadizo. Llamaba que fue de guerra.
Ella
aquel,
fue ministro.
No, el general aquel Castrejón.
Ella andaba bajo las órdenes bajo del general Castrejón. Y les decían ustedes el indio Castrejón.
A ella, sí, a él nomás decía usted el indio Castrejón también.
¿Y por qué la decían así?
Porque era de indígena. Nomás decíamos el indio Castrejón. Él operaba con palabras que lo baja, pero.
¿Y ella qué zona operaba?
También la media por ahí, también, por esos rumbos.
¿Por Telonor?
Sí, por ahí. Operaba, a veces nos juntábamos por allá también.
¿No llegaron a tener contacto con el grupo de la... ¿Fue coronel?
Sí, era coronel, la güera media.
¿No llegaron ustedes a tener contacto directo con ella?
No. Que ella andaba parte de su grupo, igual. Cada quien operaba por su zona.
Y aparte de esta, de la abuela media, ¿a qué otra mujer conoció usted en la revolución?
Pues, la otra no. Por ahí solamente no se conocí. Había otra que vivía por el norte.
¿Quién era ella?
Sí. Así ella no podía conocer.
¿Ustedes oyeron hablar de la Adelita?
Sí, oyeron, también fue revolucionario, nada más que esa, pues no la conocimos, no pero para nosotros. Bueno, todos andamos en los puestos de Carranza, de Villa, de eso.
Y aparte de esta, de la abuela Amelia que se distinguió en los combates, la mujer en general también participaba en los combates, la soldadera, tenía, había soldadera dentro del ejército zapatista.
Lo sabía. Nada más que esas, pues no peleaban.
¿No peleaban? Esas, nada más los acompañaban.
Esas más andaban fuera soldaderas.
¿Se decía la impedimenta?
Pues ya, porque...
Entonces, andamos por más o menos por 1914. Ya Victoriano Huerta ya los dejó el poder. Entonces, sí. Sigue Carranza. ¿Ustedes siguen peleando, siguen en combate o se regresan a su casa
cuando,
a trabajar?
Cuando entró Carranza, entonces yo me quedé ya en mi casa. Entonces yo me quedé en 1915. Ya no me convino porque vi que ya no más peleaban en misiones.
¿En 1915 se retira usted entonces?
Ya me quedé.
Y en me voy a regresar un año antes, en 1914, ¿usted oyó hablar de la Convención de Aguascalientes?
Ah, sí, cómo no.
¿Ustedes asistieron? ¿Fueron delegados
no,
ustedes?
No, nosotros no. Claro, allí nada más que ver unos generales de por allá, con el jefe era un socio de Zapata, él fue esa nomás que se reunió.
¿Y de Guerrero fue algún representante
de
ustedes?
No,
¿y qué supieron ustedes de esa convención?
De esa convención fue cuando dispusieron qué día iban a hacer la entrada a México. Ahí se reunieron, quizás más generales, ¿verdad? Pero que hablaron y que trataron el asunto, fue Carranza, Villa y Zapata. Entonces ordenaron qué día iba a ser el tránsito aquí en México. Hasta dijeron por qué lado iba a entrar uno y por qué lado tocaba otro. Todo eso ya nada más lo supimos porque no falta, ¿verdad? Pero ya antes de eso, tuvo un vicio Carranza y entró aquí en México. Así es que cuando nosotros dimos cuenta ya, Carranza había tomado aquí en México. Entonces, nos venimos. Están todos aquí, pero no hubo convenio, entonces retiró Villa y Zapata y siguieron peleando. Y yo ya entonces vi que peleaban puras ambiciones, y bueno, ya me quedé.
Ya se regresó a
Coahuila.
En 1914, cuando entran a la Ciudad de México los villistas y los zapatistas, ustedes también... ¿Viene con ellos?
Sí, también.
Entonces...
entonces nos retiramos.
Entonces usted tuvo contacto con los villistas.
Pues sí, entonces nos reunimos
aquí
todos.
¿Se llegaron a reunir
todos?
¿Cómo veían ustedes a los villistas?
No, pues como compañeros, todos.
Pero como grupo, ¿cómo estaban ellos organizados? ¿Cómo venían armados?
No, sí, venían más, mejor armados, un poquito así. Estaban mejor armados.
¿Y simpatizaban con los villistas?
Ah, sí.
¿Y ustedes sabían por qué peleaban los villistas? ¿Por qué serían levantados ellos?
No, eso sí no supe por qué se levantaron los villistas. Yo creo que por la misma muerte de Valero. Entonces fueron los levantamientos en todas partes. No se levantó también Carranza, ¿sabes?
¿Y ustedes? ¿Les llegaron a leer o en qué forma, llegaron a conocer en alguna forma el plan de Ayala? ¿Cuándo conoció usted este plan?
¿Dónde?
¿Cuándo conoció usted el plan de Ayala?
Que fue esa cosa que agarró Zapata de eso. Todos nos dimos cuenta, porque varios generales se le unieron ahí, ahí se acuerda. Yo no sé, ¿verdad? Pero hubo varios, hubo ese acuerdo.
¿Y piensa usted que la gente que seguía al general Zapata, qué ideas tenían por pelear? ¿Qué peleaba la gente?
Pues casi muchos peleaban por eso, por tener terreno. Y yo no, pues yo ya digo, yo casi me levanté eso, de ¿Vale?
¿Usted no tenía problemas de tierra?
No, no tenía interés de tierra. Nosotros teníamos un tierrito, no sea poca, ¿verdad? Pero no, pero de todos modos no decía que está llamado.
¿Y a qué atribuye? ¿A qué se puede atribuir la simpatía con que contaba el general Zapata con la gente? ¿Por qué se le unía tanta gente al general Zapata?
Mire, por eso fue por el interés de Ferrer. Yo creo que por eso le unía mucha gente.
Para esta época de 1914-15, ¿no llegó a recibir usted alguna paga por andar en el ejército?
No, nada, nada, nada. Nunca.
¿No llegó a saber usted de unas monedas que emitió el general Zapata de plata?
Conocíamos unos que emitió el billete. Que había un billete.
¿Cómo le llamaban a ese billete?
¿Cómo se le llamaba el concepto de ese billete? Zapatista.
Revalidado.
El revalidado.
Ah, era el zapatista.
¿Y cuánto valía el revalidado?
Pues claro, igual había billetes de 5 pesos, de 10, de 20, hasta de 100 pesos. Y en ese tiempo, señorita, cada general emitía sus billetes.
¿El general de Encarnación ya llegó a emitir su billete?
No, nada más.
Nada más el general Zapata.
Sí, Zapata. Por la villa, ¿sí?
¿En qué situación se encontraban los huérfanos en esta época de la Revolución durante 1914-15? ¿Se les ayudaba económicamente cuando quedaba alguna...?
Que murió su esposa en la Revolución y eso, nada más, murió ya.
¿No les daba ninguna ayuda?
Ninguna recompensa. Recompensas en ninguna clase.
¿Y a los heridos cómo los trataban? ¿Cómo los curaban? ¿Cómo los
mandaban a donde había algunos doctores cercanos donde podían entrar? Pues no podían entrar a la ciudad. Toda la ciudad tenía gobierno.
¿No había dentro del grupo que andaba usted algún médico o algún estudiante de medicina?
No, allí en el grupo no. Había,
tendrían que recurrir a...
algunos pueblos donde podían entrar.
¿Y cuando no podían entrar a los pueblos?
No, había pueblos que no tenían gobierno. Solamente casi en las ciudades, como cabeceras de distritos, de estados.
Ahí es donde se encontraba el gobierno.
Y algunos pues, se curaban, podían como podían con hierbitas en el campo.
¿Usted en esta entrada a la Ciudad de México de los zapatistas y los villistas llegó a conocer al general Villa?
Sí, lo conocí.
¿Qué representaba el general Villa para ustedes?
Ah, porque es que era un hombre que de verdad parece que él sí tenía el conocimiento. Bien representado.
Y comparando la personalidad del general Villa con la del general Zapata, ¿qué diferencias había entre estos generales?
No, estaba mejor, más bien representado Villa, o tenía más representación.
¿Y el general Venustiano Carranza, qué representaba para usted?
Mire, ese casi ni lo conocí, comentaba si ese modo que... No, ese yo no lo vi. No pude ver.
Entonces usted en 1915 decide retirarse ya.
No, me retiré en el día de 15.
¿Y por qué motivo decide retirarse del ejército?
Porque vi que pues algo más peleado pues a las ambiciones. Pues sí, ya estaba de acuerdo, la revolución, desde Zapata, Sevilla y Carranza. Cuando Carranza se apoderó del gobierno, se retiró de Villa y Zapata y haciéndole la guerra, pues ya se puede decir que pura ambición, y entonces ya me quedé, dije, no, ya ahora ya no se trata de una, justa, pues, una causa justa. Entonces me retiré.
¿Se dio de baja usted?
No, me dio de baja. ¿Sí?
¿Con quién se dio de baja?
Ay, por un general Zapata, me dio de baja. Ya me quedé.
¿Y hubo bastante gente que se dio de baja en este año o
sí,
la mayoría continúan con él?
Muchos se dieron de baja, había quedado mucho.
¿Y al darse de baja, qué les daban?
Nada.
nada.
Vamos a hacer un tiro ya. Si mamá lo baje y ya.
Entonces,
váyase a su casa a usted, luchar para vivir.
¿Usted se regresa a Tepecuacuilco?
Sí.
¿Y qué, a qué se dedica a hacer en esa época?
Entonces me dediqué a la agricultura y cría de ganado que tenía, ¿sabes?
¿Y notó usted algún cambio ya en 1915 en la situación política en Guerrero?
Pues sí, cambió un poco.
¿En qué forma notó usted este cambio?
No, pues mire, el cambio ya fue que ya entonces había pues, como era para nombrar gobiernos y todo, pues era el tener elecciones y todo, como quiera ya había cambiado algo, ¿eh?
¿Y el pueblo en qué condiciones se encontraba?
¿Ahí el pueblo donde vivía yo?
Sí. Cuando regresa usted, ¿cómo ve la situación en el pueblo?
No, que eso, miren, todos quedaron medio atrasados, todos los pueblos, ¿vieron? Muchas tristezas en los pueblos, porque se sufrió mucho en las guerras. Se acababan alimentaciones, se acababan todas las cosas, que ya no había ni dónde comprar nada. Todo, sí, situación triste.
¿No había trabajo?
Pues no, trabajo, no, más. Los únicos que el trabajo que había, ya digo, de la playa de Guerrero era de las agriculturas, pasando los temporales, no había ni de dónde.
Si no era por la agricultura, no se podían sostener.
Pues no, no se podían sostener.
¿Y usted no se incorpora nuevamente al Ejército Libertador del Sur?
Pues no, ya no.
Desde que lo dejó en 15 ya no se vuelve a incorporar a otro
ya no,
movimiento.
Ya no.
¿Con los carrancistas no se vuelve a incorporar? ¿Ni con los obregonistas?
No, ya no, ya no incorpora con nadie.
¿Nos podría relatar alguna anécdota, algún hecho en campaña que usted recuerde cuando anduvo en el ejército?
Así como, ¿qué
¿cómo vivían o cómo se organizaban?
Para las campañas. No, pues sí, las campañas, pues casi, casi, en las poblaciones era de tomar a guerra, pues, a juegos y todo, a tomar poblaciones.
¿Y la forma de organizar sus combates, en qué forma era?
Nos cargaban el gobierno, que andábamos en los campos, entonces se les iba de frente. Y cuando se trataba de hacer tomas de las poblaciones, pues ellos formaban el plan y todo, por dónde se iba a entrar y todo eso, y entraba uno pues al juego. Por eso, y cuando anoté eso, todas las campañas que tuvimos en todas partes, las que hubo en el campo, las que hubo en poblaciones y todo.
Entonces, en las hojas que usted nos envió a la oficina, anotando las campañas en las que había tomado parte desde 1911, ¿usted en todos estos combates tomó parte?
Todos, sí. Todos partes, nos tocaba hacer. Sí, son las que nos tocó a nosotros.
Ahora, ¿en qué situación encontraba usted los campos de Guerrero, a diferencia de los de Morelos? ¿Dónde se veía más pobreza en esta época de combate?
En Morelos. Allí se vio pobreza.
¿En Guerrero la situación estaba mejor?
No, sí, por lo menos. Mire, por Morelos, vea usted que... ya casi no tenían ni maíz que comer ni nada, se acabó ganado, se acabó todo. Ni en Guerrero no quedó ganado, se quedó todo.
¿En Morelos llegó usted a entrar a alguna zona?
Pues sí, nosotros en Zacatepec
y Trey. ¿Y estaban ocupadas todavía por los hacendados?
Federal, sí.
Ah, por los federales. Pues, ¿ya no estaban los hacendados?
No, ya los hacendados se desocuparon. Sí, se empezó a dar un hijo, no dejaron todas haciendo, yo creo que se venía para acá. Y ya quedaba el gobierno, y con el gobierno.
¿Y entonces al tomar ustedes la hacienda de Zacatepec, la desalojen el ejército? ¿La desalojen los carrancistas?
Sí, no, no, gobierno, ¿el gobierno?
De Huerta.
De Huerta. Ya, cuando se ocurra, nosotros yo, ya digo, son felices. No, con guerra de carras, con zapatos, con villas, pero yo ya estoy ya, no me comí, no sé. Pero yo no, ya.
¿Ya no simpatizó usted
no,
con
no,
eso?
Ya no, ya no me comí, porque ya peleaban ambiciones, ya. Ya no era una causa. ¿Son felices?
¿Usted supo de esas diferencias que existían entre Carranza y Zapata?
Pues sí.
¿Y a qué atribuye usted las diferencias que empezaron a existir entre
ellos? La diferencia de ellos fue, pues cuando fui a la comisión de Aguascalientes, allí decidieron entrar aquí de México, que había que hacer, que ninguno de ellos iba a ser presidente. Pero yo eso no recuerdo quién dijeron que tenía que ser. Y no, no, pero Carranza, que se llegara el día, sino que antes del día entró él y se acordó la presidencia. Y por eso cuando entró Villa y cae este Zapata aquí, no se convenía porque él dijo que quería ser la presidencia. Y que él era el presidente, entonces se retiraba que él. El acuerdo era de que otro iba a ser. Y que ya en otros turnos se irían cambiando ellos. Carranza entró en misión y se apoderó. Y ahí fue la desavenencia de uno y otro.
¿Usted conoció, aparte de ti, Encarnación Díaz,
Torino Bárcenas,
a otros generales zapatistas?
Sí, había muchos.
¿A quiénes
conocen? Había muchos, por ahí, por un guerrero, había uno que decían el ciruelo.
¿Cómo se llamaba el ciruelo?
Creo que nomás decíamos así, nunca supe su nombre, nomás decíamos el ciruelo, que era un general también grande.
¿También de guerrero?
Sí, de guerrero. Jesús, ¿qué es?
¿El ciruelo era gente preparada o...?
Ah, sí, ese sí se ve que eran enfermeros preparados.
¿Tenía propiedades el ciruelo?
No, eso sí no supe porque vivía de Egipto de los hombres. Pero sí, ese sí se ve que eran los preparados.
Dentro del ejército zapatista nada más andaban, lo formaban, lo integraban puros campesinos, ¿o había otro grupo de gente que formara parte de este ejército?
Pues había pura gente pura campesina.
¿No había, digamos, estudiantes o algún profesionista?
Casi no, señorita.
¿No conoció usted al licenciado Díaz Soto y Gama?
Ah, sí, como, ¿sí? Pero si no, se asentaría por allá con Carranza. Sí. Yo lo conocí ya aquí en el gobierno. Sí, lo oí nombrar, no lo conocí en persona, lo oí nombrar. Soto y Gama, era de los que llevaron los primeros puestos del gobierno, ya con Carranza.
Entonces, ¿usted tuvo conocimiento en 1911 de los orozquistas?
Sí.
¿Y qué supo de los orozquistas?
Pues, últimamente, ya cuando entró el gobierno de Carranza, yo creo que se ha ingresado a Carranza, pues. Ya supimos algo de ya después ya no supimos que hubieran dado el contra Carranza. Y que se ingresó también.
¿Usted ya al regresar a Tepecuacuilco ya no volvió a tener contacto con ningún general zapatista?
No, ya no. Me quedé ya. Quería vivir en paz.
¿Y el general Encarnación Díaz, él sí continúa con los zapatistas?
Ese murió.
¿Y qué año murió él?
Pues que él murió en 14.
¿Él murió en combate?
Pues casi quedó fusilado por los de Zapata.
¿Por qué?
Mire, ya no quería vivir bien, se dedicó a matar a cualquier individuo y a robar y todo eso. Y entonces en los de la Zapata que lo fusilaron.
Él, había gavillas entonces.
Sí.
Había algunos zapatistas que organizaban sus gavillas.
Pues que él se había dedicado casi a eso y por eso lo fusilaron. Zapata, por el nombre de fusilar.
¿Y quién lo fusiló?
El general es un ganador de ellos, que es Victorino.
¿Victorino Bárcenas?
Sí, pero yo ya entonces ya no estaba con él.
¿Y don Victorino sí continuó después de 1915?
No, sí, se siguió peleando contra su padre. Usted contra Carranza,
¿Usted
contra
supo hasta
Zapata.
qué año anduvo con el general Zapata, don Victorino Garcés?
Pues, ¿sabe que ya en 1915, el principio de ese año, entonces se enlutó, ya quedó en su casa. Al cabo de tiempo, no fue 20 años, volvió a querer hacer revolución él como cristiano, y entonces lo mataron en la guerra, murió en guerra, pero ya como cristiano.
¿A usted no lo invitaron con los
No, ya
cristeros?
entonces ya no.
¿Y qué supo antes de los cristeros? ¿En qué situación se encontraban los zapatistas durante la época de Obregón? ¿En qué condiciones se encontraban?
Ah, los zapatistas. Miren, pues ya entonces
Ya no volvió a saber.
no, como yo ya no anduve, ya no.
¿Oyó usted hablar de la Constitución de 1917?
Ah, sí.
¿Qué decían de esta Constitución?
Pues.
¿O qué esperaba la gente de ella?
Como, sí.
Constitución de 17. ¿No? Oye, pero sí oyó usted hablar
Sí,
que se estaba
pero no, ya
formulando.
está,
De los gobiernos posteriores al de Carranza, ¿en qué situación, digamos en el gobierno de Obregón, en qué situación se encontró el estado de Guerrero? ¿Mejoró la situación o continuaron los mismos problemas?
no, pues entonces tal vez está bien, no tengo problema.
Y durante el gobierno del presidente Calles, fue cuando se organizó el movimiento de la rebelión cristera.
Ah, sí.
¿A usted no lo invitaron a
No,
formar parte de ese movimiento?
no, ni me hubiera convenido.
Don Victorino Bárcena sí se unió a ellos.
Sí, entonces se unió y ya digo, me eso. Entonces murió en la batalla de guerra.
¿Y usted supo si algunas otras personas que anduvieron con don Victorino se unieron a los cristeros?
Pues hubo unos de Morelos también.
¿Y qué perseguían los cristeros?
Pues yo no sé qué ideas tenían. Creo esos defendían, porque cuando tuvo Obregón se sabía que quería cerrar todos los templos y que todo eso. Y como usted ve que la religión católica tal, sí, se ha hecho muy poderosa, entonces ellos creían que peleando a favor de la religión esa, quizás tendrían varias gente, pero pues no, ya la gente estaba cansada ya de guerra, ya no hubo, pues se equivocaba, querían hacer acción.
Dentro de los zapatistas, ¿cree usted que hubo muchos simpatizadores por el movimiento cristero?
Pues no, yo creo que entonces no.
Ya no se
No,
unieron mucho.
entonces no.
¿En qué situación se encontraron las haciendas durante la revolución?
Ay, señorita, pues entonces todos dejaron sus haciendas, todos los hacendados, todos se dejaron y quedaron casi todos en ruinas. Pues ya ni trabajos casi había ni nada, quedaron casi abandonados.
Y después de la revolución, estas haciendas que quedaron abandonadas, ¿usted supo si se repartieron, si hubo algún reparto de tierras de ellas?
Sí, pues se repartieron todos los terrenos,
¿En qué año se empezaron a hacer estos repartos?
Cuando entró el gobierno de Carranza, entonces reconoció todos los acuerdos que había dejado Zapata y ya las comisiones en todas partes para hacer el reparto. O el reparto de como ejidos.
¿A usted le tocó algún ejido?
Me había tocado, pero ¿sabe usted que había eso? Que decía la ley de equidad, ¿no? Que el que vivía en un poblado y se retirara, que perdía su ejido. Yo tuve que haberme retirado y me recogieron la parte que tenía de ejido.
¿A dónde se retiró usted?
me retiré, me vine para Cuautla, para Morelos. Estuve allí bien 18 años. Ya de ahí me vine para acá.
¿En Cuautla en qué año viviste?
Después en 1945 vine para allí. Y ya después de allí me pasé para acá, que tenemos como 12 años.
Entonces, por ese motivo,
perdió
su ejido.
La misma ley de Graia decía eso, ¿verdad?
Sí.
Que los ejidos habían de ser para que tuviera su lugar, que se retiraran, se visitaran.
¿Y usted como, como agrarista, como campesino, cree usted que funcionó esta forma de repartir los ejidos? ¿Cree que usted que funciona el ejido?
Ah, ¿qué forma?
¿Qué opinión tiene usted de los ejidos?
No, pues, yo creo que pues eso todo es un bien hecho, ¿verdad? Porque sabe usted que anteriormente, cuando todos eran los hacendados, toda la gente sufría mucho porque todos que labraban la tierra casi trabajaban para los hacendados. Desde que se hubo esto de los zapatos de ejidos, pues todos los pueblos han cambiado. ¿No? También se haya mejorado. Parece que ha estado muy bien por eso.
¿Usted sí lo ve bien?
Sí, porque mire, en todas partes, más antes, todos trabajaban las tierras de hacendados, pues sí, casi trabajaban para hacendados. Y desde que se pusieron los terrenos para elegirnos, todos los pueblos han cambiado. De hecho, ya mero todos los pueblos de este que tienen un modo de vivir. Que en aquel tiempo había muchas necesidades a los poblados.
¿Y usted en el tiempo que estuvo viviendo en Cuautla, Morelos, en qué situación veía usted al campesino allí en el año de 1945?
Pues como en qué?
Sí, ¿tenían trabajo o había no, campesinos de gente
allí, desempleada? Allí siempre ha habido trabajo. Allí en Morelos siempre ha habido trabajo. Porque pues, allí, voy a decir que mire, como hay mucha agua, hay secas y aguas que están labrando la tierra y hay trabajo, está ahí el pobre ingenio, que en el azucarero, y hay trabajo pues para mucha gente, por ahí no trabajará el que no quiera, y donde hay agua y hay trabajo, y está ahí vida, la situación está mejorada mucho.
¿Estos ingenios durante la revolución no estuvieron trabajando?
Trabajaban, pero pues cada hacendado tenía su ingenio, sí. Y toda la gente que trabajaba, pues sí, había trabajos, pero pues, con muy poco sueldo. Casi que le digo que la gente trabajaba para los pueblos hacendados.
¿Y durante la revolución siguieron trabajando los ingenios o los pararon?
Pues trabajaba algo, pero ya no era igual, porque todos estaban ya en las armas, ya trabajaban poco.
¿Y para 45 quién era dueño de los ingenios? Por ejemplo, ¿había algún ingenio en...?
¿Cerca de Cojucla? Sí, hay un ingenio en un pueblo que se llama Zacatepec, está muy cerquita de Cojucla. Pues, el dueño del ingenio casi que es el gobierno. Nada más que pues ahí tiene garantía mucha gente porque trabaja con buenos sueldos y todo. Pero casi se decide que es casi el gobierno de los ingenios. Ay, parece que unos que dicen dueños, pero pues, no, yo veo que... Yo todo casi lo administra el gobierno.
¿Usted por qué considera que vino en decadencia el movimiento zapatista?
Pues casi vino porque ya la gente se ha dado pues mala de guerra, señorita. Mire, cuando vino el gobierno de Carranza, nos siguieron todavía Zapata y Villa contra Carranza. Entonces empezaron a armar los pueblos como en defensa y entonces fue cuando cayó pues el gobierno, pues cayeron los revolucionarios y los zapatistas y villistas, porque los pueblos ya estaban cansados de tanta guerra y se sufrió mucho en ese tiempo. Hubo pueblos que no quedaban ni qué comer, pues, que vivían con el dinero, no se hallaban ni qué, ni que vestir ni nada. y pues la gente se desenfadó, se cansó y se empezaron a armar pueblos en defensas. Y ahí pararon la revolución. Toda la nación armaron pueblos en defensas.
Comparando la situación del campesino antes de la revolución a la actualidad, ¿en qué condición cree usted que se encuentre? ¿Cree que el campesino tiene trabajo, tiene forma de salir adelante con la pequeña propiedad o el ejido que le pertenezca?
¿Ahora?
Sí.
Pues, ahora está eso, mire. Ve que tiene pues algunas ventajas y todo, porque ya pueden labrar sus terrenos, pero ya dicen que son propiedades, pues ya no tienen que pagar rentas, más antes todo era de pagar rentas y todo, y ahora no, pues todo aquello que hace el labrador, pues siquiera le va quedando pues para sostener su familia. Así es que la situación ha cambiado mucho.
Pregunta que se me había pasado hacerle es si usted se enteró o tuvo noticia de que al general Zapata le hubieran ofrecido a algún gobierno ayuda con armas o parque, algún gobierno extranjero que le hubiera hecho algún ofrecimiento. Mira, de ayuda.
No, eso no me di cuenta yo, porque ya digo, todas las armas se les iban recogiendo de gobierno. Yo creo que él no tuvo ninguna ayuda de extranjero.
Vamos a seguir en la situación, con su situación familiar.
Ah, sí.
¿Me podría decir usted en qué año se casó?
En 1915.
¿Al salir del movimiento?
Ah, sí, ya había salido.
¿Cómo se llama su esposo?
José Salomar.
¿Es también originaria de Guerrero?
Sí, también es Guerrero.
¿Ella de qué región es?
Es de un rancho que se llama Polosín.
¿Cómo?
Polosín.
¿Polosín?
Polol.
¿Polol?
Pololcín.
Pololcín.
Sí.
¿Cuántos hijos tuvieron?
Siete.
¿Cómo se llaman ellos?
La primera es esta, se llama Malaquía. José Olores, que es la tradición. Tuve dos hijos, cinco hijas, y los dos hombres ya dejaron. Fallecida. Dolores, otra, Silvania, Felicidad, Maura, Julio y Gabriel.
¿Y a ellos fueron a la escuela?
Sí, y eso también es Gabriel, fue el último, también se profesor. Falleció.
¿Ellos terminaron la carrera de maestro?
Yo sí terminé la carrera.
Ahora, la situación actual de usted, ¿a qué tiene algún, desempeña algún trabajo?
¿Yo?
Sí.
No, ninguno.
¿Está pensionado por algún?
No.
¿Es incorporado usted alguna a la unificación de veteranos?
Sí.
¿Y al Frente Zapatista?
Al Frente Zapatista y los documentos que nos dio el expediente a la defensa. Únicamente me reconocieron, ¿verdad? Pero no con mi nombramiento, porque resultó esto. Desde que me quedé, digamos, en un cancán de Palma, por el gobierno de Carranza, y muy temprano, muy madrugada, que fui a mi casa. Yo me salí, ¿verdad? Y quemaron la casa. Se quemaron todos mis expedientes. Entonces, cuando mandé mi expediente a la defensa, me dijeron que solamente le daba su credencial con su nombramiento, con el ascenso a que me presentara el nombramiento. Pero pues, yo no lo pude prestar, pues me quemé. Y solamente me reconocieron. Casi, le digo yo, me he conocido casi como soldado, pues.
Qué lástima, ¿no?
Que allí me dicen, miren, mire, todos los mundos aquí quedan reconocidos como soldados. pero si usted se da el nombre mío, pues su asiento o su credencial con su nombre, entonces pues no presenta, solo presenta el nombre mío.
Bueno, le quería preguntar, ¿cuándo es que se informó la agrupación esta del Frente Zapatista? ¿Usted sabe?
Pues no, porque yo estaba en Guerrero, no supe cuándo. Ya cuando empecé a venir por aquí, entonces empecé a ir al frente.
¿Y en Guerrero había alguna agrupación que respaldara a los veteranos de la Revolución?
Pues no había, hasta hoy después parece que sí, ya cuando yo estaba en Morelos. Ya supe eso. Tanto que ¿sabe usted que una vez bajé yo a Guerrero y me dijeron que había una reunión de todos los veteranos ahí en Nevada, que yo fuera, que tenían que pensionarnos? Y yo no creí eso, de no, que van a querer que nos pensionen, no, de bueno, no quieren que de nada, no quise ir. Ahí tienen, ya con el tiempo sé que todos esos que fueron a esas reuniones, todos estaban pensionados. Y yo, por morosidad, no fui, y no me pensionaron.
¿Y actualmente usted no tiene ninguna compensación por parte del gobierno por sus servicios en la Revolución?
Pues que, mire, hasta hoy nuevamente se dijo que se les iba a dar algo a todos los veteranos que ya estaban reconocidos. Únicamente me dieron el mes pasado 5,000 pesos, nada más. Primero habían dicho que a los que tenían este ascenso que tuve yo, tenían que dar 70,000 pesos. Pero pues no, también me dijeron que no, que debían de quedar 10,000. Daban 5,000 y 5,000 después. Únicamente me han dado 5. Toda la recompensa que ha habido.
Todo lo que han obtenido los veteranos.
Pues sí, tanto sufrimiento que tuvieron, porque verdaderamente, señorita, de los temporales de lluvias, pues pasábamos en los campos antes de poder entrar en un poblado. Se nos venía la lluvia y pues que teníamos que bañarnos porque pues no había más remedio ni donde defenderse y secarse la ropa y todo, pues ¿no? Sufrimos, pero ya digo, no había una recompensa, se puede decir, pues ahí digo, eso no es una recompensa, pero pues, ni modo, ya
fuimos. Ahora, haciendo un balance de que se inició usted en la Revolución, ¿qué fue para usted la Revolución? ¿Qué idea tiene usted? ¿Qué se sacó en esa Revolución? ¿Qué se obtuvo de beneficio?
Pues qué beneficio, por perjuicio, porque ¿qué beneficio quiere? Pues ninguno.
Los terrenos, ¿no?
Pues los terrenos, pero ya digo, luego que me separé de mi pueblo, me quitaron el ejido, así es que, pues claro.
¿Y para el pueblo qué beneficio traería esta Revolución?
¿Para todo el poblado?
Sí, para la nación, ¿qué beneficio traería?
No, bueno, pues que siquiera, después de la Revolución, pues todo nos quedaba en paz y todo eso, ¿verdad? Aunque hoy ya ve cómo nos están tratando con todas las carestías que hay en todo y todo eso, pero pues bueno, siquiera pues estamos en paz, ¿sabes?
Entonces,
estamos viendo tranquilos.
¿Cree usted que por los ideales que peleó el general Zapata de devolverles la tierra a los campesinos, se ha hecho esto efectivo, se ha cumplido con estos principios?
Pues sí, todo eso sí se cumplió, porque todo eso se traicionó en ejidos, y no solamente por aquí, por las partes donde tuvo sus ideales, así por toda la nación. Ha habido repartos de ejidos y todo. Si es que algún beneficio ha sido pues para los pueblos, ¿verdad? Porque yo digo, anteriormente pues todo el que trabajaba para los asentados y ahora no, siquiera trabaja pues para nuestros propios.
¿Y qué cambios políticos trajo la Revolución?
Pues no, cambios que de gobierno, pero yo les digo, parece que yo veo que estaba mejor en aquel tiempo de Porfirio Díaz, ahora no hay justicia, se ve, no hay, pues sí, pero bueno, son los cambios que ha habido en el gobierno.
¿Y las elecciones presidenciales o para diputados, cómo ve usted la cosa de las elecciones?
Mire, yo veo esto, que sí, hay elecciones y todo, pero casi veo que ya que se va a postular para alguna cosa de estas, ya trae su nombramiento, ya casi de acuerdo. ¿No se ha fijado usted en esto? Yo eso he visto. Se hacen las elecciones. Y yo, en un tiempo me metía político. Pero vi que no daba resultado. Si el candidato que agarrábamos traía más votos, salía el candidato oficial porque ya era el candidato oficial. Y así parece que veo que es en todas las cosas.
¿Cuándo estuvo usted en la política?
Pues fue como por el 1930, 1932. Me metí a la política, pero dije todo eso y dejé mejor.
¿Allí en Moreno?
En Guerrero.
En Guerrero. ¿En qué partido estaba usted?
Había un partido de unos gobernadores. Yo agarré un partido que precisamente se postulaba para el gobernador allá de aquel estado, estaba Ezequiel Padilla, y allá otro general. Pues mire, al finalizar vimos que casi no tuvo votos. No, pues el partido que yo tenía por miles de votos, y sin embargo aquel fue el gobernador, porque era el candidato oficial.
¿Y Ezequiel Padilla fue el gobernador?
No, ¿no? El general.
¿El general? Y, ¿cómo, entonces, ¿quién era el general?
No recuerdo cómo se apellidaba el general, ya no sabía. Y desde entonces me he venido fijando, ¿verdad? Que es cierto. Ve usted, ahora ya casi nunca, casi hay pocos que hay candidatos, muchos, pero casi lo más, un candidato que ese es. Si es en gobernación, lo más un candidato. Y ese es el gobernador. Es el gobernador, porque es el gobierno que es. Y así casi en todos, si son diputados, ve usted que hay varios. Pero casi salen, casi puros del país.
Y entonces usted ya no va, cuando hay elecciones, ya no va usted, ya, ¿puede usted a votar?
Ya ni me rimo, más que ya la comunidad que tengo ya no me alcanza a votar.
Y después de la lucha armada, ¿qué cambios económicos sería para el pueblo? Actualmente, ¿cómo ve usted la situación económica?
Pues, no, mire, parece que veo que las situaciones han cambiado, pues. Se han mejorado muchísimo en todo el pueblo.
Entonces, ¿no gusta usted añadir alguna anécdota, alguna cosa?
Pues no, ahorita
bueno, la vamos a cerrar aquí la entrevista. Sí. Yo me voy a comunicar con usted. ¿Se acuerda usted de alguna otra cosa? Lo añadimos a la...
Sí, está bien.
Vengo otro día
y yo lo escribo.
Muy bien. Sí. Pues es todo. Muchas gracias.
Sí, señorita.